Esta semana hemos sabido que Borja Martín Gómez, preso en la cárcel gallega de Alhama, fue encontrado muerto en su celda el pasado viernes. Según fuentes penitenciarias, Borja apareció ahorcado en la celda del módulo de primer grado donde estaba encerrado. Poca información ha trascendido sobre esta nueva muerte en la cárcel. La edición digital LAEN cuenta que Borja era un preso rebelde y reivindicativo que, entre otras cuestiones, participó muy activamente en la campaña Cárcel Igual a Tortura. En Infozazpirratia hemos querido acercarnos a esta muerte y a las circunstancias que la rodean. Por una parte, hemos hablado con Alba, miembro del grupo de Galicia Sur de la coordinadora anticarcelaria Cárcel Igual a Tortura. Buenas tardes, Alba.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Alba, cuéntanos, ¿qué información tenéis a día de hoy sobre la muerte de Borja?
Pues en principio un poco la misma información que tiene todo el mundo, que salía la prensa en el Faro de Vigo, y bueno, también algún compañero llamaron desde dentro, de una persona que está presa, que conocía a Borja, y se lo comentaron, pero bastante pues por encima, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Aparecía pues ahorcado, ¿no?, en su celda, pero claro, la gente, pues es bastante extraño, ¿no? O sea, bueno, extraño, las circunstancias pues como que no concuerdan mucho, ¿no?, con la situación que estaba dándose allí, ¿no? Pero bueno. Y bueno, también sabemos que, bueno, porque previamente también, no muchos días antes, había enviado una carta a algún compañero fuera, bueno, una carta bastante normal, ¿no?, de como cualquier otro día. Nada podía hacer pensar que estuviera pasando por un momento de crisis o algo así.
Poca información, por lo tanto, como nos has señalado. Bueno, ¿y cómo valoráis lo sucedido con Borja?
Bueno, por ahora, como tampoco sabemos exactamente, o sea, no tenemos mucha información, pues es difícil y tampoco queremos sacar conclusiones precipitadas. Pero claro, todo esto se enmarca en una situación bastante, pues no sé, de represión continua en la cárcel de Alhama. Pues no sé si están al tanto de todas las, pues todo lo que ocurre, ¿no?, desde hace años ya, pero en este último tiempo pues es exagerado, ¿no?, las cosas que ocurren. Entonces, claro, que pase esto justo ahora también es como, bueno, esto también, o sea, no sé. Por eso también es un poco sospechoso todo, ¿no?
Lo has apuntado, la cárcel de Alhama. Bueno, ¿qué decir sobre esta cárcel que muchos la mencionan por su violencia? ¿Qué nos puedes contar sobre esta cárcel?
Pues no sé, desde que estamos un poco en contacto con gente de dentro, la represión que se vive es bastante grande, ¿no? O sea, la gente que está en, pues simplemente reivindicando sus derechos, ¿no?, como personas ahí dentro, pues ya tienen una cruz hecha en su expediente y vamos, y se les hace la vida imposible. Desde que estamos con lo de la campaña también, a la gente, tanto o sea, la gente de dentro que estaba con la campaña, pues eso, pues traslados continuos, aislamiento, bueno, no las cosas de siempre, aislamiento, bueno, tortura. En abril del año pasado aparecía muerto Gaviotu, Eugenio García Serrano, también en extrañas circunstancias, cuando estaba en aislamiento. Bueno, no sé si se acuerdan o saben de este suceso, pero bueno, eso fue en abril del año pasado y bueno, aparecía, bueno, lo que decían era pues por sobredosis, ¿no? Pero bueno, en aislamiento, que muera alguien por sobredosis también es un poco extraño, ¿no? Y bueno, y también últimamente se está viendo también bastantes presos que están decidiendo ponerse en huelga de hambre. Estuvo Emilio Sánchez del Peso en verano, en agosto y septiembre. Y ahora está Javier Guerrero Carvajal desde el día 11 de diciembre, o sea, ya hacen 3 meses. Y combinándolas con huelgas de sed de 4 días, pues hay veces que empieza y lo deja, y bueno, así, ¿no? Las de sed, porque claro, o sea, es que a veces sí continúa, ¿no? Pues ya la, bueno, ya se sabe, ¿no?, cómo puede acabar eso. Y bueno, que ha tenido un montón de problemas, le han tenido que operar y eso, él está ahora en el hospital. Y bueno, a pesar de los escritos de los abogados, los dosieres que se han presentado, los escritos a la Juzgada de Vigilancia Penitenciaria, al Tribunal de Derechos Humanos, bueno, todos los escritos que se han presentado, esa situación sigue así, sigue como estaba, sin hacer caso a sus reivindicaciones. Y bueno, pues eso, en esas estamos, ¿no? Pues justo ocurre esto, ¿no? También tenemos constancia de que un preso muy activo en la lucha anticarcelaria, que está aquí en Alhama, también de repente, bueno, él estaba ya en segundo grado y, bueno, estaba normal y de repente pues fue llegar a Alhama y pum, aislamiento, ¿no? O sea, al poco de llegar a Alhama, en aislamiento sin haber hecho nada realmente, ¿no? Y él, él comenta que le están puteando claramente, ¿no? Así injustificadamente. Y claro, también casualmente, ¿no?, a otro preso que es muy activo en la lucha. Y eso.
Justamente, Alba, según la publicación digital La N, Borja participaba activamente en la campaña Cárcel Igual a Tortura. ¿Qué nos puedes contar sobre esta campaña?
Bueno, la campaña esta nace en septiembre del 2011. Por una serie de presos que, bueno, personas presas que deciden, pues, coordinarse para que cosas que ya llevaban haciendo todo el mundo un poco a nivel individual, pues que al hacerlo un poco de forma colectiva y organizada, pues como que cogiera más peso, ¿no? También como ya conoce la gente que empezó esto, ya sabe perfectamente, había vivido en sus carnes, qué es lo que significa, pues eso, reivindicar dentro de la cárcel, pues como que de alguna forma pues necesitaban, ¿no?, que hubiera unos puntos que estuvieran cubiertos, como por ejemplo eso, el apoyo jurídico. Entonces, bueno, pues desde fuera también una de las funciones, ¿no?, de los grupos de apoyo de fuera, pues era precisamente como intentar ayudar también para que este apoyo jurídico estuviera cubierto, ¿no? Entonces, que hubiera comunicación dentro, ¿no? Que hubiera comunicación entre las personas presas, que hubiera comunicación con la gente de fuera al exterior, que hubiera ese apoyo jurídico y que hubiera difusión de las cosas que están ocurriendo dentro, ¿no? Porque también a veces sí que pasa esto, ¿no?, de que pasan cosas dentro, pero nadie nos enteramos. Entonces, un poco intentar que todas estas cosas salgan a la luz. Y bueno, pues eso, mediante ayunos, huelgas de hambre, bueno, chapeos, huelgas de patio, envíos de escritos, pues tanto a, pues eso, a cualquier institución, ¿no?, que de alguna forma pudiera pues tener algo que ver o ser responsable o pudiera intervenir para conseguir, bueno, por lo menos eso. La mayor parte de las veces que se respete, ¿no?, su propia ley, su propio reglamento, que es que tampoco es que, pues, ¿no?, que las reivindicaciones fueran cosas así un poco de lo, ¿sabes?, imposibles, ¿no?, o algo así.
Situaciones y realidades, por tanto, que se dan dentro de las cárceles, que como bien lo has apuntado, ¿verdad?, la sociedad apenas conoce y que hoy hemos intentado profundizar en estas realidades. Alba, te agradecemos que hayas atendido a nuestra llamada. Lo hemos dicho, sobre la muerte de Borja todavía no hay mucha información. Veremos si los próximos días se esclarece un poco todo lo que ha ocurrido. No sé si para acabar, Alba, quieres añadir o subrayar algo más.
Bueno, solamente recordar que eso, que lo que está pasando en Alhama también pasa en otras cárceles, ¿no? Y también la lucha que están llevando a cabo dentro, o sea, las personas que están pues en Alhama, ¿no? Como mencionaba el Javier Guerrero Carvajal y demás, ahora mismo justo también hay otros presos que también están en huelga de hambre, también bastante a tope, como Túnez Becerra o otra gente. Entonces, pues eso, que está tomando también, bueno, está la cosa caliente en general, ¿no? También Murún de Gair estaba hace poco en Basauri, ¿no? Y bueno, pues eso, que recordar a toda la gente que pues que está pues luchando para que a ver si esto acaba y a ver si esto se sabe, ¿no? Por lo menos.
Pues con ese... Sí.
Sí.
No, bien lo has dicho, pues todo ese mensaje. Hoy hacemos nuestra pequeña aportación para difundir estos mensajes y estas realidades. Pues lo dicho, Alba, muchas gracias y un abrazo.
A ti. Venga, un abrazo, muchas gracias.
Agur, adiós. Por otra parte, por la dispersión que sufren los presos políticos vascos, hemos contactado con el expreso gasteiztarra Iker Zubia, que coincidió con Borja en la cárcel de Alhama. Arratsaldeon, Iker.
Apa, kaixo, arratsaldeon.
Bueno, como hemos señalado, coincidiste en Alhama con Borja Martín Gómez, ¿verdad? Cuéntanos un poco qué recuerdas de él.
Bueno, lo es que, como decías, los presos políticos vascos, pues coincidamos con FIES, con otros presos catalogados dentro de lo que son los ficheros internos de especial seguimiento. Entonces, Borja, yo no sé si en aquella época era o no FIES, lo que sí es cierto es que era un chaval al que siempre le tenían en módulos de aislamiento. El caso de la prisión Pontevedra de Alhama es el módulo 14. Él sí que me suena que había estado anteriormente en la prisión alicantina de Tijuana. Pero bueno, pues era de estos chavales, de estos presos peleas, leones, y entonces, bueno, pues le movían bastante de una cárcel a otra y siempre allí donde iba, pues le metían en módulos, bueno, de aislamiento o de régimen cerrado, ¿no? Y como os digo, allá en Alhama, pues en el módulo 14, que es donde estaban los primeros grados y donde estaba el módulo de castigo, de aislamiento. A nosotros, bueno, Alhama es una prisión grande, es una prisión de, bueno, pues de 16 módulos, una cosa así, será con unas 1000 y pico personas, es una macrocárcel, tiene un módulo de mujeres, luego enfermería, el de aislamiento que os cuento, y luego otros módulos de régimen normal. Entonces, bueno, los vascos, por ejemplo, nos tenían separado un poco por módulos. En 4 o 5 módulos hay unos módulos que son de convivenciales, donde, bueno, pues el régimen de vida es un poco más más abierto y tienes más actividades. Y luego hay otros módulos, bueno, pues más cabrones o más más cerrados. Entonces, de vez en cuando nosotros entrábamos a la prisión de Alhama, siempre pasabas primero por el módulo de aislamiento y luego ahí te hacían un... Los carceleros te miraban y decidían a qué módulo ibas. Entonces, allí es donde yo conocí a Borja y, bueno, pero luego no volví a verle hasta que he tenido noticia esta semana de que ha aparecido muerto. Sin más, Borja era un chaval peleón, como los hay muchos en las cárceles españolas, bueno, y supongo que en otras partes también, y por lo que los carceleros pues, le tienen cruzado. Pues es gente que denuncia siempre las pasadas de la cárcel con los presos o bueno, o que está siempre un poco activo frente a la cárcel, no se doblega.
Justamente, según la poca información que se ha difundido, Borja participa activamente en la campaña Cárcel igual a tortura. No sé si sabes algo sobre esta campaña.
Vale, yo creo que tuvimos en nuestras manos los políticos, los vascos que estábamos en aquel módulo por medio de otro preso. Tuvimos en nuestras manos una de los de las publicaciones que la campaña esta pues se editaba de vez en cuando. Yo, bueno, era como una especie de fanzine, una especie de panfletillo en la cual, además de hacer denuncias sobre, bueno, pues sobre los FIES o sobre regímenes cerrados, sobre palizas que dan los carceleros a los presos, sobre pasadas de los presos, pues ellos también luego participaban muy activamente los muchos prisioneros y prisioneras, pues mandando, por ejemplo, escritos o poemas o cosas por el estilo. Era una campaña de denuncia, como su propio nombre indica, pues para lo que son sobre todo FIES o para lo que son presos que a los cuales la institución penitenciaria les tiene cruzados, pues al margen de que, o paralelamente de que fuera haya colectivos o asociaciones que les echen una mano, dentro también hay gente que, bueno, pues que intenta hacerle frente a esas situaciones. Y la campaña aquella de cárcel igual a tortura, yo no sé hasta qué punto se pudo o no desarrollar, pero nosotros sí que tuvimos en nuestras manos, me acuerdo, pues unos panfletos, estoy hablando de pues de hace como 3 o 4 años, una cosa así. Vale.
Bueno, Iker, ¿y cómo valoras que a fin de cuentas estemos hablando de una muerte en la cárcel, una muerte que pasa desapercibida para la mayoría de la sociedad?
Sí, la de Borja y la de muchos otros y muchas otras. Allí mismo en la prisión de Alhama, bueno, yo estuve casi en esa prisión casi 3 años y pico, una cosa así, antes de yo recobrar la libertad precisamente de esa cárcel hace un año, pero bueno, venía de otras y todo aquel que ahora mismo me escuche y haya estado por desgracia en prisión sabe un poco de lo que hablo. Hay muchas muertes que se quedan sin esclarecer. Sí que es cierto que hay muertes que se producen pues por muerte natural, porque también hay mucha gente mayor en las prisiones y si no le sacan antes de que se muera de viejo, pues se muere dentro. Y luego también hay muchas muertes también por enfermedades. Hay muchas muertes que se producen en los módulos de enfermería, lo cual provoca que además el resto de internos les sea complicado enterarse de esa muerte, porque los módulos de enfermería también son bastante cerrados. Hay muchas muertes por enfermedades, pues hay mucha gente enferma en las prisiones y, bueno, a nivel físico y a nivel psicológico, y eso provoca también muchas veces pues fallecimientos, bueno, no sé si son naturales o no, y luego sí que hay muertes que no son naturales, que no se investigan tampoco y, como bien decías, pues no suelen salir a la luz. Lo de la prisión de Alhama a mí tampoco me sorprende. Justo estos días, además, lo comentaba con algún otro compañero que ha salido también de allí y bueno, la verdad es que no me sorprende. Podría haber sido Alhama, pero podría haber sido Algeciras, el Puerto Santa María, Valdemoro, o podría haber sido otras macrocárceles en las cuales, bueno, pues los regímenes de vida son duros y hay gente pues que, bueno, pues que no lo consigue llevar y pues, se acaba suicidando, le puede la cárcel o lo ha matado la cárcel. Yo no sé si es el caso de Borja, no tengo ni datos como para decir una cosa ni para decir la contraria, pero la valoración es esa. Bueno, las cárceles están hechas para almacenar a la gente, son basureros, y una vez que entras por la puerta, normalmente todo el mundo, incluso el propio sistema, se olvida de ti. Bueno, no digo, en nuestros casos no es normalmente para nada esa situación, pero sí que la de muchos otros presos arruntas, sociales, a los cuales, bueno, pues la sociedad les deja de lado y no le importa que en un momento dado, pues eso, aparezcan muertos. Vaya.
Una realidad muy cruda, como nos cuentas, de la que poco, muy poco se habla. Los que están dentro. No sé qué dice esto de que se hable tan poco, de que incluso se tenga tan poco conocimiento de lo que pasa en las cárceles. ¿Qué dice todo esto sobre una sociedad?
Sí, hay un dicho que dice que las sociedades se valoran en base a cómo cuidan también a sus presos, ¿no? O en qué situación tienen las cárceles, ¿no? El Estado español no nos va a sorprender, ahora nada, no hay nada nuevo. Y también podríamos hablar de otros estados, europeos, también, occidentales, mejor dicho. Pero bueno, el Estado español no nos va a sorprender. Al final, como antes comentaba, pues las prisiones y también derivado de las reformas, además, que ha habido en los códigos penales y bueno, la introducción de nuevos delitos, el endurecimiento de algunos delitos, bueno, pues ha llevado a que haya una masificación en las prisiones. Hay mucha gente dentro de las cárceles. La comparativa del Estado español es brutal en comparación con otros países en el ratio de población con la población reclusa, y hay una masificación muy grande y eso origina pues muchos problemas, como antes decía, pues problemas de salubridad, problemas de hacinamiento y problemas también de que la asistencia sanitaria pues no sea siempre la más adecuada, y hay mucha gente pues que está enferma, que no tenía que estar en prisión, tendría que estar en otro tipo de centros si es que los hubiera. Y luego, bueno, pues lo que se refiere al trato para con los presos, pues como os decía, pues hay prisiones o hay módulos o hay planteamientos, depende un poco también quién esté al mando dentro de instituciones penitenciarias o dentro del Ministerio del Interior. Bueno, tampoco hay muchas variaciones de un partido a otro, pero sí que es cierto que, bueno, pues dependiendo un poco de quién sea el que esté al mando de todo, aprieta más o aprieta menos. Luego, también hay directores que son unos auténticos hijos de puta, y hay que decirlo así, y les gusta machacar a los presos, y también luego hay muchos carceleros pues que son pues posiblemente el último escalón de la dignidad humana, porque no solo son abre puertas o cierra puertas, sino que luego se dedica a torturar a los presos, a las presas gratuitamente, pues y eso, lógicamente, si así vives durante muchos años, te acaba minando la moral, te acaba minando la salud, y hay gente que se suicida. Sí, en las prisiones hay suicidios y no trascienden a la opinión pública. Bueno, también es un tema que no a la gente no lo quiere, no es un tema agradable, no es un tema cómodo, no se quiere hablar de estas cosas, y como antes decía, pues salvo excepciones que vienen de la mano de colectivos o asociaciones de ayuda a los presos, en el caso de Euskal Herria es diferente, porque claro, la connotación política le suma un añadido, aunque al final todos vivimos bajo el mismo techo dentro de una prisión, el que es político y el que no lo es, ¿no? Y no se trata de que seas mayor o menor pelea, sino que al final la comida es la misma, el régimen sanitario es el mismo, etcétera, etcétera. Y de ahí que nosotros también, dentro del colectivo de presos políticos, pues tengamos muchos casos de palizas y de desasistencia sanitaria, etcétera, etcétera. Vaya.
Bueno, Iker, nos has descrito muy bien lo que pasa ahí dentro, en las cárceles. Si te parece, acabamos la entrevista recordando a Borja. Bueno, simplemente a nivel personal, supongo que no será fácil, o bueno, tiene que impresionar, y supongo que te hará recordar también un día despertarte y encontrarte con la noticia, pues una persona con la que has coincidido, pues que ha terminado su vida ahí en la cárcel.
Sí, así es. Y bueno, pues cuando suenan noticias de estas, a mí, porque como antes comentaba, he salido de esa misma prisión hace un año, pero si no llega a ser de esa prisión y la noticia salta en otra cárcel, sientes lo mismo también, aunque no le conozcas a la persona. Muchas veces dentro de las cárceles, cuando había algún fallecimiento, no igual en el módulo, pero te enterabas de que había hace una semana, pues se cortó las venas un chaval en la enfermería, porque no le dejaban que su mujer entrara a los vis-a-vis o alguna cosa por el estilo. Eso cae como una bomba en la población de esa cárcel, cae como una bomba entre la gente, y se nota mucho, y los carceleros también lo saben, y entonces hay unos días en los cuales hay calma tensa y se vive mal. Claro, es jodido, es duro, y bueno, y al final es gente a la que, si a mí igual en un momento dado no me había llegado el dinero del peculio que mis aitas me habían mandado, pues Borja era un chaval que me compraría un paquete de tabaco o me compraría un café, y yo haría lo mismo por él, ¿no? No le iba a preguntar ni por qué estaba en prisión, ni él me lo iba a preguntar a mí, aunque él seguramente sabría por qué estaba yo en la cárcel, aunque yo no supiera por qué él estaba allí, ¿no? Pero al final ese compañerismo, esa solidaridad entre los presos existe, y existe además por encima de muchas cuestiones, sobre todo el motivo por el cual te ha llevado a prisión. Y bueno, pues esto es duro, pero es el día a día. Por suerte nosotros ahora ya estamos en la calle, pero hay mucha gente, hay muchos compañeros y compañeras que siguen dentro y que viven esto que estamos contando, pues lo viven ahora mismo, en el momento en el que estamos hablando además.
Bueno, pues con ese elemento positivo también nos despedimos. La solidaridad que hay y que existe entre los presos, como lo has señalado. Baiker, eskerrik asko benetan por atender a nuestra llamada.
Vale, a vosotros. Un abrazo.
Agur.